Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de hoy, lunes 25 de enero del año 2021. Los acompañan Jorge Jacobs y quien los saluda, Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, apreciables amigos, como suele ser los días lunes, tenemos varias notas que son importantes de comentar con ustedes, con las cuales pues no hemos podido profundizar. Así que en este primer segmento, además de darle chance a George de que se tome, coma su gelato de Primo de Roma, digo, porque yo el mío de guayaba me lo comeré a la hora de la pausa, apreciables amigos. Jorge, el del de turrón de Girona, ¿no?
Turrón de Girona.
Hoy ni Gijona. Siquiera... Gijona. George, ¿qué tal? Ni siquiera saludaste a Liberamigos, Liberhéroes y etcétera.
No, que te lo dejé a ti, pero no lo dijiste.
No, estabas muy apresurado para regresarme el uso de la palabra, porque Jorge aprovecha para dos cosas. Primero, ya se está preparando para el que va a ser el primer tema de que vamos a abordar con profundidad hoy en nuestra emisión del Mediodía de Libertópolis, que es nuestro informe semanal del COVID-19, aunque parece que todos los días pues tenemos que tener actualizaciones del COVID-19. Sin embargo, hoy vamos a, aprovechando que ya la ministra de Educación por la mañana dio la conferencia semanal en que en grandes rasgos abordan todos los temas más importantes del COVID-19, pues va a coincidir con nuestro mismo reporte semanal que vamos a presentar en el siguiente segmento. Pero no es ese el único tema, amigos, que tenemos para ustedes hoy. Queremos por lo menos abordar cuatro temas más. Primero, el de las más de 1,500 fincas que han sido invadidas en Guatemala o que se encuentran invadidas, de las cuales solo dos se desalojaron en el año 2020, contrario a las promesas que en todos lados, incluido las entrevistas que nosotros le hicimos en Libertópolis al mediodía, las promesas que hizo el presidente Alejandro Yamatei de que no iba a permitir estas violaciones a los derechos individuales. Todas estas mafias, que son la mayoría, que andan invadiendo fincas, que en el momento en que la extorsión que ejercen tiene resultados positivos para ellos, desocupan y el dinero que juntan les sirve para ir a hacer, entre otras cosas, ocupaciones en otros lados y repetir este proceso vicioso, corrupto, con la connivencia, lamentablemente, de las autoridades, ya sea por desidia, porque no actúan, o por también los jueces que forman parte de esta banda de criminales. Pero bueno, con un poco más de detalle, vamos a comentarles de esta nota al respecto. También queremos, para irlo enfocando en lo que pueda llegar a pasar, aunque de este tema de las remesas, los migrantes y la economía en general, voy a tratar con más detalle a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, en la cual voy a conversar con nuestro amigo Ramón Parellada del Centro de Estudios Económicos Nacionales, CES, y columnista del diario Prensa Libre. Pero algo vamos a mencionar acerca de esa dependencia creciente que está generando, en particular en los países del Triángulo Norte, Guatemala incluida, esa dependencia de las remesas, que se debe, entre otras cosas, a lo que vamos a comentar a la 1:30 de la tarde, cuando conversemos con el doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, acerca del más reciente reporte de la OIT y de la ONU, presentado hoy lunes en Ginebra, que nos da a conocer, pues bueno, un dato que ya venían advirtiendo desde el año pasado. Calculan que alrededor de que la cantidad de desempleo que provocaron las decisiones, porque no fue la pandemia, fueron las decisiones que tomaron los gobernantes, los políticos, los burócratas para enfrentar la amenaza del COVID-19 provocaron, a ver, agárrense, en el año pasado se perdieron 4 veces más empleos que durante la peor parte de la crisis financiera mundial del año 2009. La Organización Internacional del Trabajo estimó que las restricciones y la vida pública acabaron con el 8.8% de todas las horas de trabajo en el mundo el año pasado, que es el equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo. Es decir, se cuadruplicó el impacto de la crisis financiera de hace más de una década. Y esto, vean lo que dijo el director general de la OIT, Guy Ryder: esta ha sido la crisis más grave para el mundo del trabajo desde la Gran Depresión de la década de 1930. Su impacto es mucho mayor que el de la crisis financiera mundial de 2009. Ojalá se llevara un conteo como se lleva del COVID-19, Jorge, de las víctimas de las decisiones de los gobernantes, porque todos estos son víctimas. 255 millones de personas, ¿cuántas familias representan esto? Que se quedaron sin empleo y sin la capacidad de responder a las necesidades de ellos y de sus familias. Pero bueno, con un poco más de detalle.
Y en muchos ámbitos, ¿verdad? Porque yo leí una nota el fin de semana de cómo en uno de los condados ahí de Nevada están viendo cómo hacen para ya regresar a clases, por la cantidad de suicidios que ha habido entre los adolescentes a raíz desde que se cerraron las escuelas, las escuelas y las high schools, ¿no? Imagínate que están viendo cómo hacen y sí lo tienen bien identificado, de que esa es una de las razones principales por las cuales ha habido un incremento considerable en la cantidad de suicidios de adolescentes ahí en ese condado.
Ese tipo de estadísticas que no se llevan porque no les convienen a algunos. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, ese va a ser otro de los temas que vamos a abordar hoy. Pero para que no me quede sin mencionarles el otro que nos parece importantísimo, apreciables oyentes, les vamos a comentar y vamos a compartirles varias gráficas acerca del 21 barómetro anual de confianza de Edelman. ¿De qué trata este barómetro anual de confianza de Edelman? Pues bueno, es el barómetro que mide la confianza en las instituciones a nivel mundial, que fue publicado la semana pasada, que entre otras cosas se van a impactar cuando vean estas gráficas. Yo por lo menos cuando lo estaba leyendo me quedé realmente estupefacta. ¿Qué tal, George? Porque no, o sea, sabíamos que viene en caída la confianza de las personas en los medios de comunicación, pero no que la caída fuera tan grande, sobre todo en Estados Unidos, que según estos ya luego con más cuidado les vamos a presentar los detalles, los resultados de estas encuestas y estos estudios, evidenció que la confianza, especialmente en el gobierno, los medios de comunicación, las empresas y las ONG, se ha reducido a un mínimo histórico. Pero atención, ¿saben quiénes fueron los mejor evaluados en este barómetro de confianza? Los empresarios. Eso también fue un dato que me sorprendió. Pero bueno, ya lo vamos a ver con un poco más de detalle en nuestra emisión del mediodía de Libertópolis, que por supuesto va a incluir la nota tecnológica del día. En fin, yo pienso, Jorge, que ahí tenemos ya las notas más importantes. Ah, y lo de esta, lo de la masacre, lamentablemente, que se dio en Nuevo León, México, en la cual encontraron 19 cuerpos carbonizados, por lo menos 19 cuerpos carbonizados, de los cuales pues cada vez la evidencia apunta más a que la mayoría de estos son compatriotas nuestros, son guatemaltecos, específicamente de 3 municipios en San Marcos, en los cuales sus familiares están pidiendo que por favor les confirmen esta información y que los ayuden a repatriarlos. Y las historias que cuentan los familiares son tristes porque tienen que ver con eso que que los políticos se llenan la boca de las buenas intenciones para que en nuestro país la gente pueda vivir mejor, tenga mejores empleos, seguridad, justicia y todo. Pero a fin de cuentas son todas palabras que se las lleva el viento, porque la realidad es otra. Porque estos compatriotas nuestros, si se confirman que eran ellos que murieron ya casi pues a poco de lograr llegar al sueño americano, lo hicieron porque andaban en búsqueda de una mejor vida, no perder su vida. Sin embargo, estuvieron dispuestos a arriesgarla porque imaginen cuál es la situación, cuál es la condición en la que ellos viven. Pero bueno, en fin, amigos, esto lo vamos a mencionar también cuando hablemos del tema de las remesas y el tema del desempleo, pues al fin está todo íntimamente relacionado. Pero, en fin, como antes de irnos a la pausa, no quiero que se queden con ganas los oyentes de disfrutar de los deliciosos gelatos de Primo de Roma, como lo estamos haciendo Jorge y yo, les voy a dar los datos a donde pueden pedir su gelato, que bien saben ustedes, ha sido elaborado con las reglas del helado artesanal italiano, y los sorbetes, ese como el de guayaba que yo voy a disfrutar, se me hace agua en la boca, están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasas ni lácteos, y los exquisitos sabores cremosos, esos que le encantan a George, son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días hasta en la antigua Guatemala. Y para pedir su Primo de Roma, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599. 2437-7599. Recuerden que encuentran también a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, y en las tiendas de Primo de Roma en el tercer piso de Oakland Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro informe del COVID-19, donde vamos a incluir la presentación de hoy de la ministra de Salud, Amelia Flores. Quédense con nosotros y, por favor, acompáñennos a dar la batalla de las ideas, como compartiendo nuestro programa. Ah, y por supuesto, antes de que pierda los comentarios que nos están dejando los oyentes, ya no los pueda leer al aire, en el siguiente segmento vamos a agradecer. Antes de ir al informe, vamos a agradecer a todos aquellos que ya están compartiendo nuestro programa y nos están dejando mensajes. Los liberamigos que comparten y los miembros de la Liga, los liberhéroes, que además de eso, gracias a ellos podemos en particular de forma virtual seguir dando esta importantísima batalla por nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que proceda yo a agradecerle a los liberamigos y liberhéroes que están ya acompañándonos, necesito hacer una corrección a la información que les di en el segmento anterior, por una confusión de comunicación entre nosotros. Que vean cómo sucede esto en todos lados. Yo pensé que ya teníamos la información sobre la cual la información en la cual la ministra de Salud se basó hoy en la conferencia de prensa después del gabinete de gobierno acerca del COVID-19, pero resulta que lo que teníamos era la de nosotros, pues que también bajamos de los datos del gobierno, al igual que las nuevas alertas de los semáforos. Motivo por el cual quiero corregirme, no es el informe de la ministra de Salud el que tenemos, sino el de la ministra de Educación. Pero
ella,
bueno,
ella sí ya mandó la presentación.
Ella sí ya mandó la presentación, la ministra de Salud todavía no. pero sí tenemos las declaraciones y la información que ella dio, que la vamos a contrastar con la información que les vamos a presentar con ustedes en unos minutos, por lo cual los invito a que se conecten los que puedan hacerlo, por supuesto, a nuestros medios audiovisuales, ya sea Facebook, a YouTube, a Periscope, a libertopolis.com, vía Twitch o en Instagram, porque ahí seguimos con nuestra prueba en Instagram, ¿correcto, Marito? No, dice que no, bueno, ahí estamos, ya saben que estamos haciendo pruebas en Instagram, entonces ahorita mejor lo confirmé, pero resulta que hoy no estamos todavía en Instagram. De nuevo, como ustedes saben, nosotros somos líderes, somos aventureros y nos tiramos a cada vez tener y buscar más medios para poder llegar a más personas para dar la batalla de las ideas. Pero bueno, en fin, quiero agradecerles a los oyentes, liberamigos y miembros de la Liga de los Liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas con nosotros. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, Joaquín García, Shatzi Gutiérrez, Estuardo Hernández, José Calderón, Carol Piedrasanta, que dice, buenas tardes, lunes ni las gallinas ponen. No estoy de acuerdo con Carol. A mí los lunes me parecen unos días súper productivos y con mucho ánimo.
Es más difícil los viernes que los lunes.
Es más difícil los viernes. Definitivamente los viernes, como que la energía que durante el fin de semana cargas, ya la hace, ya ha bajado esa carga de la batería. Pero bueno, entiendo que ese es un comentario que hacen algunos que quisieran seguir cargando baterías, o sea que el fin de semana fuera no de dos, sino de tres días. Mario Sarti, muchísimas gracias también por haber compartido nuestro programa, al igual que Judith Rodríguez, Rocío Perdomo, buenas tardes a Eric López, a Jane Rey, gracias por ser parte también, Jane Rey, de los Liberamigos, compartiendo nuestro programa, al igual que Germán Vinicio Gómez Barrera, que ya lo compartió. Susan Labañino, saludos, Susan. Lucrecia de Sáenz también ya compartido. Meme Capilla, compartido desde Coatepeque. Ramón Pareada también ya lo compartió. Ramón, que de nuevo va a estar con... Vamos a conversar con Ramón de 5 a 6 de la tarde acerca de las... El motivo de nuestra reunión va a ser las consecuencias que las decisiones económicas que está tomando Joe Biden en Estados Unidos pueden afectar a los guatemaltecos, pero hay muchos otros temas que van interrelacionados con esta conversación, que no tengo duda de que lo vamos a abordar con Ramón a las 5 de la tarde. Ana María Villalobos, bienvenida también, muchísimas gracias por ya haber compartido nuestro programa. Gracias a Ingrid Marroquín Argueta por los buenos deseos para este inicio de semana. Y finalmente a Juan Godínez, gracias por haber compartido nuestro programa. Saludos a Roberto Guillermo Monzón Calderón, que nos acompaña desde Lomas de Portugal en Misco, y dice que este es un excelente programa. Gracias a Roberto Guillermo, quien nos acompaña desde YouTube. Y veamos en Periscope, entiendo yo que ya me estoy conectando, pero un poquito tarde, como para ver si ya nos han dejado algún mensaje. Así que, amigos, después de los saludos merecidos a quienes nos están acompañando en esta batalla de las ideas, vamos con George para que nos ponga al día en lo que respecta al COVID-19 en Guatemala. Adelante, Jorge.
Buenas tardes a todos.
Ay, George, hasta suspira. Es que a ver, pasame.
Me estaba terminando mi helado.
Ya, George. Todavía le queda un poquito, así que ni se lo voy a quitar, porque puede ser que sea un poquito complicada la situación. Pero bueno, adelante, George.
Sí, la primera gráfica es la que siempre hacemos nosotros o con relación a los casos activos. Y ahí pueden ver el incremento que ha habido básicamente durante el mes de enero, que empezó desde principios de todo el mes, que se ha ido incrementando. Se recuerdan que estábamos alrededor de 7,000 casos activos y ahora subió, llegó hasta un pico de 10,200 casos activos, y ahorita pues ya viene bajando. Ahorita está en 9,848 casos activos. Yo he explicado y tengo la hipótesis que veremos qué sucede en los, veremos si se comprueba en las próximas semanas, y de cómo el incremento que hubo en durante el mes de enero y especialmente realmente en la primera semana de enero, primera y un poco todavía de la segunda, se debe en parte sí al a las aglomeraciones que pueden haber habido en las fiestas de fin de año, en Navidad y Año Nuevo, pero también al hecho de que esas dos semanas hubo, fueron dos semanas seguidas con cuatro días inhábiles. ¿Y por qué tienen que ver los días inhábiles? Porque si ustedes miran cualquiera de las gráficas de del que hemos puesto y que vamos a poner más adelante, pero si ven todas las gráficas y los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de pruebas, la cantidad de casos, la cantidad de resultados que se dan en días inhábiles baja considerablemente a los días hábiles, y así ha sido a lo largo de todo el año pasado. O sea, se ven todas las gráficas, cada vez como están las...
O sea, que ya hay una constante.
Sí, hay una constante de que en los días inhábiles baja la cantidad de pruebas, baja la cantidad de resultados, baja la cantidad de casos activos. Y no es realmente de que baje la cantidad de casos activos, porque va, por eso es precisamente que hay que hacer promedios móviles para ir viendo cómo va en general. Pero lo que sí se da es esa caída que da en los días inhábiles, básicamente por presumo que es porque no todos los laboratorios están funcionando, porque no toda la gente, la mayor parte de gente prefiere ir a hacerse los exámenes o los chequeos entre semana y no ir el domingo en la tarde a hacerse un chequeo, a menos de que esté grave, por ejemplo. Entonces, sí ha sido una constante a lo largo de todo el 2020 y también ahorita en el 2021, en lo que va del 2021, que en los días inhábiles pues hay una caída en la... En la cantidad de pruebas y de resultados que se dan, y que por ejemplo después de esos días inhábiles, léase los lunes, hay un es el día más alto así de la semana de igual de casos, de resultados y todo, precisamente por esa esa dinámica que se ha ido dando a lo largo del año. Entonces eso extrapolado a dos semanas seguidas que tuvieron cuatro días inhábiles, o sea que en esas dos semanas solo hubo seis días hábiles en las dos semanas, en la última quincena de diciembre, aunado al hecho de que muy probablemente sí hubo un incremento de casos por las celebraciones y las reuniones de las celebraciones. Entonces, a eso se ha debido ese incremento, y pues también se refleja en los casos activos, que es ese incremento que se ve ahí de 7,000 a 10,000 casos activos, que esperaría yo que ya en esta próxima semana pues empiecen a bajar nuevamente. La siguiente gráfica, Mario, es la de el sistema de alertas, que es básicamente el sistema, el semáforo, que es la en qué nivel de alerta están los municipios. Y se recordarán que iba subiendo la cantidad de municipios que estaban en amarillo y bajando la cantidad de municipios que estaban en anaranjado y en rojo. Y en esta última catorcena, que son los datos hasta el 21 de enero, hasta el jueves de la semana pasada, varió un poco la tendencia, ya cayó la cantidad de municipios que están en amarillo, pasó a 150, y subió un poco la cantidad de municipios que están en anaranjado y subió un poco más la cantidad de municipios que están en rojo. Esto es un reflejo de eso que hemos visto en la gráfica anterior de los casos activos, y ahorita vamos a ver ya las gráficas normales que presenta el ministerio con relación a las
¿Y
pruebas.
¿Y estas son las anormales o cuál es el rollo?
O sea, las gráficas que presenta el ministerio todos los días.
Bueno,
diarias, pues.
Bueno, o sea, las regulares. ¿A eso te querías
Las que presentan diariamente el Ministerio de Salud.
Ah, vale. Ok, ya entendí mejor, George.
Sí, esto es cada catorcena.
Es que me preocupó que fueran anormales, dije. Bueno, perdón. Hay que reírse, ¿no?
Sí. Bueno, por cierto, una...
Y cuando Jorge se pone así que de pechito para molestarlo, pues no hay de otra. Adelante, George.
Y por cierto, un dato interesante de esta gráfica es que pueden ver un puntito allá abajo, un puntito verde. Si no lo pueden, búsquenlo ahí cerquita al logo de Libertad.
Háganle el esfuerzo. Yo ya lo vi. Está arriba de 821.
Sí, va. Eso es que ya se dio el primer caso de un municipio que pasó a alerta verde. ¿Se recuerdan que durante el todo el 2020 era prohibido por ley que los municipios pasaran a nivel de alerta verde? O sea, literalmente era prohibido, o sea, estaba prohibido. Lo menos que podían estar era en amarillo. Pero esa limitación era solo hasta fin de año, o sea, solo era durante el 2020. Ya a partir de ahorita, pues no renovaron esa limitación. Y entonces un municipio, que este es un municipio de allá de Retalhuleu, San Martín, Zapotitlán, si mal no estoy. Que por cierto, San Martín Zapotitlán es donde están los parques del IRTRA. Pues ahí, en ese municipio, es donde ya está en verde. Otro dato importante es que el municipio de Guatemala sigue estando en alerta anaranjada, pero subió su calificación dentro del sistema de alerta. Antes estaba en 6.5, ahorita en este último dato que sacaron la semana pasada, el sábado, ya subió a 7.5. 7.5 es el límite de la alerta anaranjada. ¿Qué quiere decir? Que si en las siguientes 2 semanas alguna de las variables que se usan dentro del tablero continúa empeorando, por así decirlo, podríamos pasar, qué sé yo, de 7.5 a 8 puntos, y en ese caso se pasaría en el municipio de Guatemala de alerta naranja a alerta roja, al nivel de alerta roja. Si es válida mi hipótesis, la que he mencionado hace un rato, yo creería que no va a pasar eso y que vamos a seguir en alerta anaranjada aquí en el municipio de Guatemala. Pero veremos, están hechas las apuestas para dentro de 2 semanas. Y luego, ahora sí, las otras gráficas, Mario. Estas son las gráficas diarias que presenta el Ministerio de Salud, en donde la primera es la de los casos activos, perdón, los casos confirmados por fecha de toma de muestra. Recuérdense que a mí siempre me gusta utilizar esta, la por fecha de toma de muestra, porque es lo que es lo que mejor refleja realmente el estado de la enfermedad, en el sentido de que es cuando la gente, ya sea que tiene síntomas y se va a hacer una prueba, o estuvo cerca de alguien que dio positivo, entonces para verificar se va a hacer la prueba, entonces, y es ese día cuando se va a hacer la prueba. Cuando salen los resultados está sujeto a muchas variables que tienen que ver con qué tantas pruebas están haciendo, qué tan saturados están los laboratorios, si lo sacan todos el mismo día, si es fin de semana lo sacan hasta el lunes. Entonces, el de por fecha de resultados realmente no es tan confiable como el de la fecha cuando se tomó la muestra, que es, repito, el día que la gente decidió irse a tomar la prueba, sea porque empezó con síntomas, sea porque alguien cercano resultó positivo y se fue a hacer la prueba para verificar si él no estaba positivo. Entonces, y como verán, ahí se ve, en esta gráfica, por ejemplo, se puede ver ese efecto que yo les digo de que se da todas las semanas, todos los fines de semana, y lo pueden ver ahí claramente cuando están 5 barritas, luego una que baja y otra que baja más, y esa que baja como a la mitad es la del sábado, y la que sigue que baja todavía más es la de los domingos, y luego la de los lunes sube más que el resto de días de la semana, que es básicamente por los acumulados esos que les digo del fin de semana. Pero en esta gráfica se ve claramente ese efecto cíclico y se ve la caída de se ven los 4 días inhábiles de las últimas 2 semanas de diciembre, que como pueden ver se ve que ese gap que hay no es de 2 días, sino no es de 2 barritas, sino que es de 4 barritas, que son 4 días que fueron inhábiles y que, como por siguiendo el ciclo que hay aquí, pues bajó la cantidad de pruebas. Entonces, la primera semana de enero es la que se ve ahí con ese pico. Y luego a partir de ahí, como pueden ver, pues ha ido bajando. O sea, el pico y que se refleja en los casos activos y todo, se dio principalmente en esas 2 primeras semanas de diciembre, aunque realmente el pico más fuerte fue en la primera semana de enero. Ya la segunda fue un poco menos y ahorita la tercera semana fue todavía menos. Ya si ven, ya está al nivel de como venía en las semanas anteriores. Y por eso es que yo planteo la hipótesis de que no creo que vayamos a pasar a la alerta roja aquí en el municipio de Guatemala. Luego, la siguiente gráfica, Mario, es la de los casos tamizados. Aquí sí utilizo la de por fecha de emisión de resultado, básicamente porque ahí es donde ponen ellos el porcentaje de positividad. O sea, sacan una gráfica donde está el número de pruebas, la cantidad de pruebas que se hicieron por fecha de toma de muestra, que es muy similar a las otras, no como esta, que como ven aquí hay un gran pico, en esta se ve un gran pico, o sea, cómo ha ido creciendo en diciembre y enero, pero eso es de las pruebas, la cantidad de pruebas que se han hecho, y como ven también el porcentaje de positividad ha ido bajando. Es la linita esta, que está la linita negra, que como pueden ver en las últimas 3 semanas ha bajado desde 20 a como 12 más o menos. Vamos a ver, ahorita les digo el dato exacto. Vamos a ver, solo esperar que cargue esto. Y en efecto, ahorita el 24, que es el dato más reciente, está en 13.67. O sea, llegó en un momento dado, en la última semana de diciembre, llegó hasta 22. Que consta que es en esos días en que se hicieron casi nada de pruebas. O sea, literalmente se hicieron casi nada de pruebas. Pero a partir de ahí pues ha ido bajando y ahorita está en 13.6, y como ven la tendencia pues se mantiene a la baja en la cantidad de el porcentaje de positividad de pruebas. Entonces, con todos estos elementos que yo utilizo para sacar esa mi hipótesis de que es fuera en esas 2 primeras semanas de enero que se dio ese pico, ¿por qué razones? Por tanto las aglomeraciones como por la cantidad de pruebas, la menor cantidad de pruebas que se hicieron en las últimas 2 semanas de diciembre. Y la última gráfica es la de los datos de muertes, y como verán pues también básicamente se ha mantenido. O sea, no quiere decir que no haya muertes, sí han estado habiendo muertes por como consecuencia del COVID-19, pero básicamente se han mantenido bastante estable la cantidad de muertes. O sea, no han habido incrementos de muertes, afortunadamente, desde octubre, más o menos se han mantenido en iguales, incluso hasta podríamos decir que en el último mes hasta más bajo que lo que venía en octubre y noviembre. Pero básicamente para efectos tácticos están muy similar a como han estado en los últimos 4 o 5 meses. Entonces eso es hoy en la mañana lo que hubo fue una conferencia de prensa. Que ahora están acostumbrando a hacer conferencias de prensa después de la sesión del gabinete. Y entonces hay varios ministros que dan una, o sea, dan alguna presentación o simplemente pues se ponen ahí a recibir las preguntas de los reporteros. Y entonces hoy, de parte del Ministerio de Salud, estuvo la ministra de Salud y estuvo el viceministro encargado del área de hospitales, el doctor Coma. Y luego,
él es también el responsable de las pocas camas que hay en Guatemala. ¿Cuánto? 213 fue las que presentamos. Aprovechemos a poner el cuadrito de las camas que hay en Guatemala, Marito. Digo, ya que vamos a hablar de lo que dijo el viceministro Coma y la ministra de Salud, que dice, abro comillas, como ustedes bien saben, hay una grave situación, de verdad preocupante, con el aumento de casos. Estamos trabajando fuertemente, tanto para hacer diagnóstico como para poder proveer de los insumos necesarios a nivel local. Bueno, señora ministra, ya tiene suficientes meses para haber aumentado el número de camas de 213 a un número que no la haga sentirse que está desbordada, porque entiendo que el dinero lo tienen, pues se les aprobó 20 mil millones de quetzales, y según yo pues, como que pienso que dormir es algo muy importante, invertí recién hace un par de años en una cama que estoy segura que, por más cara que haya sido, no me llegó a 20 mil millones de quetzales, George, que ni siquiera tengo, ni de broma, y la saqué en visacuotas. Pero bueno, en fin, el punto es el punto al que quiero hacer referencia es que por supuesto que vamos a estar en una situación crítica en los hospitales del estado cuando 213 camas son reportadas, y que tal vez algunas que no han sido contabilizadas nos permitan estimar alrededor de unas 250 camas para casos severos. Entonces, pienso que ese es el origen del problema. Pero por lo menos entre las cosas que anunciaron, Jorge, es que van a ampliar los horarios de atención en los mercados, porque por supuesto la gente puso el grito en el cielo con toda razón.
Así es, y aparte de lo que nosotros hemos dicho aquí, que si realmente lo que se busca es que haya menos aglomeraciones, pues mientras más horas atiendan, menos clientes por hora van a atender, lo que implica menos
distancia física.
Exactamente. Entonces, o sea, si lo que quieren es que haya la menor cantidad de aglomeraciones, pues lo que tienen que hacer es atender más tiempo, incluso si es posible y necesario, pues las 24 horas, ¿verdad? La vez pasada comentaba María Dolores de que a ella le gustaba ir justo antes de que cerraran antes de la pandemia, le gustaba ir justo antes de que cerraran los supermercados, a las 10, 11 de la, como a las 10 de la noche, porque ya no había mucha gente. Pues esa es la teoría detrás de eso, precisamente. Al final es una simple cuestión de números. Si es la misma cantidad de personas la que va a ir al mercado, pero los van a tener que atender en menos cantidad de horas, pues por pura definición y por pura lógica y por puras matemáticas, pues va a haber más personas por hora, o van a haber más personas al mismo tiempo que están requiriendo atención ahí en los mercados, ¿verdad? Entonces, nos parece absurdo siempre nos ha parecido absurdo desde el principio esas restricciones que se han hecho, que al final contribuyen a la aglomeración en lugar de que haya menos aglomeración.
Y vean las declaraciones, pongan atención, que tanto el viceministro Coma como la ministra Amelia Flores únicamente hablan de porcentajes, pero porcentajes sobre cuántas camas. Por lo menos hay un número que nos están dando. A ver, veamos los números que nos dan convenientemente. Hoy el doctor Coma anunció que tienen disponibilidad de 160 camas de terapia intensiva en los hospitales. Debería aclarar que es en los hospitales a cargo del estado, léase, a cargo del gobierno, porque otra cosa es en los hospitales y en los centros de salud privados, pero en los hospitales estatales quedan 160 camas de terapia intensiva. Según este cuadro del Ministerio de Salud que ustedes están viendo en este preciso instante, pueden sumar, en los hospitales temporales hay 112 camas, en los hospitales nacionales 35, y en los departamentales 66. Si lo suman, eso da 213, ¿correcto? Bueno, George está muy entusiasmado con su té. Otra vez.
Sí, dan 213. George. Lo que pasa es de que en estas no se reflejan los otros hospitales que también están dentro del Ministerio de Salud, que son los hospitales regionales y los hospitales de especialidades, algo así. Entonces, al final siempre nos quedó una duda de información o un gap de información que tenemos esta, que son aquí hay 213 camas, pero no sabemos cuántas camas hay en esos otros hospitales.
Que si estos son de los más importantes y los más señalados, significa que me voy a portar generosa. Tienen 80 camas más, que sería un tercio más de lo que tienen acá. ¿Qué te parece?
Yo más o menos hice un cálculo de que con los datos que dieron, más o menos ha de estar alrededor de 300 camas que tienen en todo el
sistema estatal de salud.
300 camas de cuidados intensivos, dedicadas específicamente al tema de COVID-19. Y entonces, y de hecho ese era mi argumento el viernes, que si hay 300 camas y tienen disponibilidad para 150 camas, quiere decir que ahí la mitad están desocupadas. Eso es básicamente lo. O sea, el 150 puede ser mucho o puede ser poco. Hoy dijo todavía que son 160, o sea que o ya aumentaron 10 camas o ya hay 10 camas libres de estas que estaban ocupadas la semana pasada. Pero si son 160 camas disponibles, quiere decir que la mitad.
Hay más de la mitad.
Sí, por lo menos la mitad están disponibles. Y repito, los 150 puede ser mucho, puede ser poco, pero en este caso, quiere decir, ahorita con las camas que tienen, la mitad están ocupadas y la mitad están vacías. Si usamos una progresión matemática, tendría que haber el doble de casos ahorita para llenar esas 150 camas. Claro que no es tan lineal la cosa, pero para hacerlo así sencillo, tendría que haber el doble de casos de los que hay actualmente para llenar esas camas que están ahorita disponibles. Claro que lo ideal no es llegar a que se llene el 100% de las camas, pero el punto es de que están disponibles la mitad de las camas, o sea que no es que probablemente en algunos hospitales sí estén al límite, es distinto a que ya no haya en el sistema. Si hay en el sistema, hay la mitad de las camas están disponibles.
Bueno, para mí el punto crítico es otro. El punto crítico es que solo hay, siendo generosos por la falta de información que hay, solo hay 300 camas en todo el sistema estatal de hospitales y centros de salud. 300 camas para pacientes intensivos. Ese es el origen del problema. Esa es para mí, George, la discusión. Ya después de eso, la ocupación, o sea, ¿cómo no se van a ocupar? ¿Cuántas personas se estima que vivimos en Guatemala? 17 millones de personas. O sea, 300 camas. Asumamos que de la mitad de esos 17 millones van a necesitar 5 millones, que son los que más riesgos pueden correr por su trabajo, porque tienen que salir constantemente, por su edad, por sus problemas propios de su salud. Y asumamos que de esos 5 millones, 4 millones mal que bien pueden arreglárselas de forma privada. Dejemos de los 17 millones, 1 millón que van a necesitar recurrir en algún momento de alguna manera al sistema de salud estatal. 300 camas. Para cuidados intensivos, me parece que algo está muy mal, sobre todo cuando el año pasado les aprobaron 20 mil millones de quetzales con la excusa de atender esta emergencia. Y como ustedes recordarán, los que no se pierden un programa, o sea, escuchan todos los días de lunes a viernes al mediodía la emisión de Libertópolis, recordarán que hicimos hace un tiempo un programa con Dani Fernández de UFM Market Trends, donde Dani mostró que si mucho de esos 20 mil millones de quetzales aproximadamente se iban a destinar alrededor de 3 mil millones de quetzales verdaderamente a la atención de la crisis, pero 3 mil millones de quetzales son un montón. Si para comprar las vacunas, ¿para cuántos?
Para 10 millones de personas.
Para 10 millones de personas van a gastar 1.500 millones de los que encontró Yamatei, que se le habían perdido. Qué fácil al gobierno el dinero que se les pierde. Pero bueno, en fin, para comprar vacunas, pienso que 3 mil millones de quetzales extras eran un montón. Y a pesar de eso, solo tienen 300 camas. Y a pesar de que han habido un montón de donaciones. Eso sí, dice el doctor Coma que todavía tenemos una buena disponibilidad relativamente de ventilación mecánica invasiva, ya que cuentan con 1.400 ventiladores, de los cuales, repito, muchos se los donaron, no los compraron. O sea, lo que no tienen son suficientes camas, pero como te dan la información a medias y luego salen con esta angustia, a
¿cuántos
pretender
dijo hoy? 1.400, la semana pasada dijo 600 y pico.
1.400 dijo hoy. 1.400 ventiladores.
O sea, realmente a saber cuántos tendrán.
Para mí que el ya a estas alturas del partido, el viceministro Coma y la ministra Amelia Flores están mintiendo con conocimiento de causa. Porque nosotros aquí hemos presentado los números de ellos. Si nosotros los tenemos aquí, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán en la emisión del mediodía en Libertópolis tienen esta información, ¿a cuenta de qué? No lo van a tener, por favor, la ministra de Salud y el viceministro de hospitales, el doctor Coma. Los deben de tener. Entonces, ¿por qué nos mienten? ¿Por qué no utilizan los números reales? Agreguen porcentajes, pero utilicen números reales. Fíjese que tenemos el 85% lleno, pero sí es que solo tenemos 200 camas. ¡Ups! ¡Perdón! Fíjese que nos ha costado muchísimo comprar más camas. ¡Ay! Es que el dinero, mire usted, si le contara lo que nos ha pasado con el dinero, es que se nos pierde, yo no lo entiendo. Necesitamos que Alejandro Yamatei vaya a rascar ollas para encontrarlos. Entonces, en cuanto le digan, Prezi, necesitamos urgentemente que rasque ollas para encontrar ese dinero, que por lo menos ese podíamos utilizar para atender la emergencia y comprar algunas camitas más para que no nos angustiemos cuando haya, como es lógico, periodos en los cuales sea necesario atender a más personas. Mire, qué práctico que ya encontró el mejor método de lograr el recuperar ese dinero que se ha perdido. Que bueno, en su momento también le sugeriríamos, Mr. President, que por favor, Mr. President, porque estamos en Guatemala, le sugeriríamos que no lo perdiera el dinero, pues, porque eso de luego encontrarlo, y qué vergüenza tener que decirle, menos mal que no ponen mucha atención los guatemaltecos, que les estamos diciendo que encontramos miles de millones de quetzales que para haber encontrado algo es que se nos había previamente perdido, digo, en fin. El punto, apreciables oyentes, es que el origen del problema es ese. Ay, y quiero pedirles que lo compartan. Compartan estos números con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Invítelos a que escuchen la emisión del mediodía Libertópolis para que vean si parece que sí tienen una alta ocupación. Pero ¿sabes por qué hay una alta ocupación? Porque resulta que apenas hay 300 camas para atender a pacientes en cuidados intensivos. Otra cosa que estaba leyendo, Jorge, en los famosos ¿cómo se llama? Centros de pruebas móviles que están llevando a los mercados, ya que decían que el principal foco de contagios era en los mercados. Resulta que de como 3.500 pruebas que hicieron, encontraron algo así como 325 casos positivos, menos del 10%.
Un poquito menos del 10% de positividad.
Y si ese es el foco mayor de contagio, ¿cómo estarán en los otros lados? Mucho menos. Entonces, de nuevo, y yo y Jorge solo les estamos compartiendo datos oficiales. Pero bueno, en fin. ¿Algo más, Jorge, que querrás agregar antes de que terminemos este tema y podamos pasar a otros de solo los que tenemos hoy para los oyentes?
Solo que no, ya el doctor Coma dijo en algunas declaraciones que creo que dio el viernes que ya están trabajando en tener en línea la información de las camas de los hospitales. Veremos si es cierto, a ver cuándo lo ponen en línea para que al final podamos tener información más clara y expedita y no depender de el pedazo de información que ellos nos quieran presentar y la interpretación que le quieren dar, ¿no? O que le pueden dar.
No, lo mejor es que no nos compartan interpretaciones, que nos compartan los números y nosotros solos los podemos interpretar porque no es complicado. ¿A quién le va a resultar difícil entender? Sí, tiene un problema el gobierno, no los centros privados. El gobierno tiene un problema porque tienen alrededor de 300 camas nada más, a pesar de todo el dinero que se les ha dado. Tienen apenas 300 camas para atender a los pacientes en el intensivo. O sea, cualquiera, a menos que esté cegado y muerto de miedo y ya no quiera bajo ningún punto de vista aceptar la realidad, va a costarle, o no quiere reconocer que se equivocó y que se dejó engañar y que le vieron la cara de baboso o babosa, disculpen pues, a veces la verdad dicen que es dura, pero es mejor aceptarla a seguir siendo uno engañado, manipulado y tomando malas decisiones. A cualquiera que le digan, mira, pero ¿qué esperas? Mira ahí el cuadrito, pues. Ahí están los datos del Ministerio de Salud. Tienen apenas 213 camas. Hacen falta algunos centros de salud. Vaya, portémonos generosos. Tienen 300 camas. 300 camas. Después de que se supone que esta era la mayor amenaza que ha sufrido la especie humana en 100 años. Pienso que la mayor amenaza que sufre nuestra especie son los estados benefactores mercantilistas y ese apego que tienen muchos al estatismo y al intervencionismo. Esa es la principal amenaza a la especie humana. Pero bueno, George, ¿algo más?
No, solamente así que esperamos que pronto tengan esa información para que podamos darles un análisis todavía más completo de lo que realmente está pasando.
Y les voy a compartir algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes, pero antes, de nuevo, yo hay algo que quiero enfatizar, que es importante que nos cuidemos, pero ¿sabes algo que he aprendido, George? Que la mayoría de las personas no tienen claro qué significa cuidarnos, porque creen que cuidarnos es el utilizar mascarilla, que es lo más importante que tenés que hacer, eso es lo que cree la gente. Cuidarnos es encerrarnos en nuestras casas, cuidarnos es guardar una distancia que de 1.5 metros, de 5 metros con los otros. Que cuidarnos es vivir angustiados y con miedo a morir y olvidándosenos que la vida se trata de vivirla. Entonces, eso es lo que la mayoría de las personas piensan que es cuidarse. Ay, de vez en cuando me tomaré algún suplementito de vitamina C y me comeré un par de naranjas a la semana. Entonces, eso es cuidarme. Pero lo más importante es usar mascarilla, encerrarme y guardar distancia física. Que física, que no social, por favor. Eso es cuidarse. Y eso no es cuidarse. Esas son medidas secundarias. Cuidarse es velar por su sistema inmunológico y por su sistema digestivo. Todo lo demás es secundario. Lo demás nos va a dar una protección extra, pero lo primero que debemos de cuidar es nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, porque somos nosotros, es nuestro cuerpo, es el estado en el cual nosotros nos encontramos, el que va a rechazar o va a enfrentar no solo al SARS-CoV-2, sino a cualquier otra amenaza. Entonces, lo que debemos hacer es cuidarnos a nosotros mismos y utilizar como medidas secundarias, cuando sea necesario, mascarilla, distanciamiento físico, y los que se quieran guardar y pasar cualquier cantidad de tiempo metidos en sus hogares, si la van a pasar bien, pues qué maravilla, háganlo. Los que vamos a disfrutar de la vida y que nos gusta salir e ir al mar e ir a subir montañas y viajar, pues lo vamos a hacer. Pero cuidémonos nosotros. Yo, como lo saben los oyentes, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, ¿cómo me cuido? Tomando todos los días, ya como hábito de vida. Hábito de vida es que lo hago desde hace años y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Tomo todos los días una onza de quinasia blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. La quinasia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y ustedes, sí, ustedes, los que me escuchan todos los días o casi todos los días, de lunes a viernes, los pongo como mis principales testigos de mi excelente salud, y no solo mía, la de mi familia cercana. No respondo por mis primos, pero sí la de mi familia cercana. Y mi familia, mi primer círculo, son mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis seres más queridos. Tomamos equinacia, blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. Tú sabes que me contaban que uno de mis sobrinos, él llegaba de parrandear, y lo que llegaba a hacer de una vez era ir a la refri y tomarse una onza de quinasia. Esto me contó mi mamá este fin de semana. Mija, si supieras lo que hace, no voy a mencionar el nombre de mi sobrino por motivos obvios. Lo que hace, dice tu hermano que sale a parrandear y lo primero que hace, antes hasta de avisarles que regresó, es ir a la cocina, abrir la refri y tomarse su onza de quinasia blend líquida de ELA. Entonces, de nuevo, a los que tengan, quieran saber más, tener más información, y que por supuesto lo que yo les recomiendo es que compren los dos de una vez, el combo, y que lo incluyan, como lo hacemos nosotros, dentro de nuestro presupuesto, porque esta es la mejor inversión que usted puede hacer en su vida. Recuerden que la encuentran en el 4950-3414, en el WhatsApp 4950-3414. Y hágalo ya, no pierda más el tiempo. George, ¿había algo que querías agregar?
Pues solo que sigan el ejemplo del sobrino de Marta de Holanda. él es aquel de, ¿cómo se llama? Aquel, el que peca y reza en patas.
Yo no sé, pero a mí me dio risa y dije, ay, este patojo, qué risa. En fin, antes de avisarle a sus papás que ya regresé, lo que va es a tomar su equinacia, blend líquida de ELA. Pero bueno.
O sea que puede tener algunos efectos también en evitar los problemas del otro día, ¿no?
No. Ah, de la parranda. El gel, sí. Sí. El gel, sí, totalmente de acuerdo. Buena recomendación, George. Definitivamente el aloe vera gel, sí, porque es para proteger tu sistema digestivo. Por si acaso se le pasó, pero mis sobrinos les gusta divertirse, pero también se cuidan responsablemente. Es raro que vayan a pasarse de la justa medida. Pero sí les ayuda también definitivamente en eso. Tienes toda la razón. Pero bueno, antes de que veo a Jorge, que también quiere compartir una información importante con ustedes, yo quiero compartir los mensajes, algunos de los mensajes, porque no creo que me vayan a dar tiempo todos, que nos han dejado los oyentes. Primero que todo, darles las gracias a Ivonne González, a Ana Jimena Aguilar y a Maritza Mancía, en especial a Maritza Mancía, que nos cuenta que ha compartido nuestro programa. Lucrecia de Sáenz, que dice que es apuñuscamientos en los mercados, según el presidente. Haroldo Atzivinac, muchísimas gracias, dice que nos escucha en la 102.1 FM Carlos Esteban del Rosario Tolentino nos saluda desde Bayaguana. Alberto Ronaldo Archila Tinti nos hace unas preguntas en lo que respecta a la economía estadounidense y las decisiones que tomó Joe Biden. Alberto, yo lo que quiero hacer es invitarlo a que me acompañe de 5 a 6 de la tarde, donde ese es precisamente el tema que vamos a abordar con Ramón Parellada. Nos agrega Carlos Esteban que ellos tienen un toque de queda de 8 de la mañana a 5, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Bienvenido, Carlos Molina de Dios. En la Carol Piedrasanta nos cuenta que en la empresa de ellos, después de que no hubo contagios por cierto tiempo, se enfermaron 5 de sus 12 empleados. Los síntomas son leves y están atendidos en sus casas. Se les hicieron las pruebas en el ICS. Marvin Baquiax dice, ¿por qué están limitando la libertad de comercio sin una ley previa de legislativo? Para este gobierno, un acuerdo ministerial es superior a la Constitución. Ivonne González agrega, sí es, no es correcto que coloquen restricciones porque así fomentan la aglomeración. El pánico se apodera de las personas y corren a realizar sus diligencias. José Calderón dice, el jueves le pregunté a una amiga que es médico que cuántas camas habían para COVID en Puerto Barrios y se hizo la loca. Por otras fuentes, sé que tienen 10 camas. Esta doctora es de las que más drama ha hecho con lo del COVID. ¡Wow! Salvador Orellana Pontaza, buenas tardes, bienvenidos. Gershom René Girón Marroquín dice que ya no van a poner toque de queda. No, en Guatemala lo veo muy poco probable. Como diría Luisfi. En la cola de un caballo. Eva Toledo, saludos, que estén bien, muchísimas gracias. Paco Mejía, saludos, apreciables amigos, hasta cuando he tenido la oportunidad de oírles por Facebook. Gracias por compartir el conocimiento, cada día se aprende algo nuevo, qué maravilla. Carol Piedrasanta, ja, 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 rascar ollas, yo quiero esas ollas para rascar y ojalá que encuentre plata. Todos, Carol, yo también quisiera tener esas ollas. Lucrecia Sáenz, me encantan los análisis que hacen, ojalá todos los periodistas o presentadores de noticias tuvieran esa claridad, así harían las preguntas que deben hacerse a los gobernantes y que es qué pasó con el dinero que se aprobó para la emergencia del COVID-19, gracias Lucrecia. Estuardo Gea dice, una cama por cada 60,000 habitantes, si no fuera trágico sería, fuera cómico. Ivonne González dice, así es, sí, vamos a ver si tenemos más comentarios. Saludos a Fabián Fuentes y a Roland Chito, que nos acompañan desde, que nos acompañan en YouTube. Y a muchísimas gracias a nuestro amigo Juan Carlos Ceballos, que desde Twitter está invitando a otros que nos acompañen. Y creo que hasta ahí llegamos, amigos, con este nuestro reporte del COVID-19. ¿Sí, George?
Sí, solamente comentarle a nuestros radioescuchas que si usted tiene necesidad ahorita ahí, la cooperativa UPA es Micope, tiene un servicio de préstamos que se llama Presta Fácil, donde le pueden prestar hasta 100,000 quetzales sin fiador, con una tasa del 1.33% mensual sobre saldos. Lo que tiene que hacer es simplemente escribir al WhatsApp 2290-7777, que es y preguntar sobre este sistema Presta Fácil de la cooperativa UPA. Los puede también consultar buscándolos en Facebook como Cooperativa UPA o en cualquiera de las agencias aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín o en Antigua Guatemala. Recuerde, el servicio se llama Presta Fácil de Cooperativa UPA, es Micope.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos a ir a asuntos de política y de seguridad. Antes de que, George, creo que somos muy ambiciosos porque al paso que vamos, no sé si se nos va a dar tiempo de cubrir el tema de lo de la masacre en Nuevo León, México, de ya ahorita vi que según el gobernador de San Marcos no son 9 ni 11, sino son probablemente los 19, 13 compatriotas nuestros emigrantes que pensaban que ya iban a llegar a Estados Unidos y quedaron en medio de un fuego cruzado entre narcotraficantes. Uno de ellos se sospecha que es el cartel del noreste, que según la información que se sabe son narcos integrados por exzetas, que también hay algunos de nuestros oyentes sabrán que han sido los más sanguinarios que existen, o sea, al extremo de asesinar a gente que no tiene absolutamente nada que ver con sus pleitos entre narcos, y que lo único que querían era llegar a Estados Unidos, y no solo asesinarnos, sino que luego calcinarlos, pues quemarlos, y que a estas alturas no se sabe cómo fue que realmente murieron, porque dicen que fueron a balazos, pero que aparentemente no habían casquillos cerca de donde encontraron la camioneta quemada, y eso les hace dudar de dónde realmente fue que los asesinaron. Pero bueno, hasta ahora lo que yo estoy haciendo es compartiendo algunas de las hipótesis que hay en lo que respecta a este lamentable crimen, en el cual, pues, tal vez 13 de compatriotas nuestros, que lo único que quieren es trabajar como queremos la mayoría en nuestro país, ser productivos y sentirnos orgullosos de que lo que tenemos nos lo hemos ganado, eso es lo único que ellos querían, perdieron su vida en búsqueda de mejorarla, esa es la ironía, o sea, perdieron la vida en búsqueda de mejorarla. Pero bueno, ¿cómo van a poder cambiar las cosas en nuestro país cuando vemos notas como las que les vamos a compartir ahorita? Es ya un principio objetivo, racional, más que comprobado, aún en sociedades comunistas. Yo en varias ocasiones he compartido con los oyentes de la emisión del Mediodía Libertópolis el caso de cómo es que al menos económicamente empiezan a haber cambios en la China. Y es cuando, después de la muerte de Mao, asume el poder un miembro del partido que, por cierto, hasta habían atentado en contra de él y de un su hijo y un hermano suyo, porque era uno de los pocos que no le caía muy bien a Mao, porque no lo reverenciaba como que si fuera una especie de dios. Sin embargo, el Partido Comunista Chino, allá a mediados de los 70, después de la muerte de Mao, elige como su sucesor a Deng Xiaoping. Y no recuerdo la fecha exactamente, y pronto lo miraré yo con mis estudiantes, pero es en el 77 o en el 78, es que van a llegar un informe secreto a Deng Xiaoping de que en unas comunidades del norte habían hecho un pacto secreto los agricultores, y el pacto secreto era que esa propiedad comunitaria, que se supone que era de todos, y entonces iba a ser una maravilla porque ese ideal donde nadie tiene nada, pero todos trabajan en lo máximo de sus capacidades para ayudar a los que tienen más necesidades, y todo ese discurso que a algunos les encanta, que a mí me parece terrible, y algún día debería, vamos a retomar estas discusiones de por qué es terrible esa visión supuestamente moral de la vida del ser humano. Nada que ver, es ni siquiera entender qué es la moral o qué es la ética. Pero bueno, lo que hicieron en este poblado en el norte de China es el decir los agricultores, mire muchachos, esto no funciona. Bueno, me imagino que lo hicieron en chino, yo no hablo chino, así que lo voy a traducir al español. Entonces, esto no nos está funcionando. Entonces, tenemos toda esta tierra, que se supone que es de todos, pero la realidad que no es de nadie, porque lo que es de todos no es de nadie, y ninguno quiere trabajar más, porque no quiere pensar que le están viendo la cara de tonto y que otros se están aprovechando de su trabajo. Entonces, decidieron ponerse de acuerdo en dividirse la tierra. Entonces dijeron, bueno tú, el chinito número uno, este pedazo de tierra es tuyo y de tu familia, es tu propiedad. Tú, chinito dos, este pedazo de tierra. Tú, chinito diez, este es tu pedazo de tierra. Por supuesto, del 3 al 10 y a la cantidad que hayan sido, todos se repartieron un pedazo de tierra de lo que se supone que era de toda la comunidad. Hicieron ese pacto secreto de que iban a aceptar la propiedad privada, violentando las reglas de la China comunista. Y también hicieron el trato de que si alguno de los miembros del pacto secreto era descubierto, el resto se iban a hacer cargo de su hijo, porque recuerden que tenían una prohibición, las familias no podían tener más de un hijo. No es que la respetaran mucho, algunos pues tenían escondidas como esta serie de 100, que una de las protagonistas los primeros 16 años de su vida tuvo que vivir escondida dentro de una nave espacial, ¿te imaginas eso? Pero bueno, regresando otra vez al punto, vinieron, se lo repartieron, hicieron, entre otras cosas, eso fue lo que acordaron. Y en cuestión de un periodo breve de tiempo, aumentó de tal manera la producción, creo que era de arroz, en esta área de China, que llamó la atención de los miembros de la agencia secreta comunista china. E inmediatamente mandaron a averiguar qué era lo que estaba pasando, porque en ese pedacito de tierra se producía exponencialmente más que en el resto de la China, se producía más arroz. Y van y descubrieron el trato que habían hecho los comunitarios. Entonces vinieron con el cabello parado y con el gran susto a informarle a Deng Xiaoping. Que mire, ¿qué hacemos? Inmediatamente ahorita ya estamos preparando el ejército rojo, los vamos a arrasar y vamos a cambiar, a acabar con ellos para que quede esto como un ejemplo de lo que pasa a los que desobedecen a las normas del Partido Comunista Chino. ¿Y Deng Xiaoping les dio luz verde para eso? No. Deng Xiaoping le dijo, no, tranquilito, mano, mira, esto está funcionando. Sí, ok. ¿Están produciendo mucho más que en otros lados? Sí. Bueno, entonces, lo importante en el socialismo no es que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Entonces, es que me encanta. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar a ver qué pasa con el experimento. Bueno, a estas alturas sabemos que el experimento fue tan exitoso que se empezó a replicar en otras comunidades, lamentablemente no en toda China, porque hay una gran parte de la China comunista que sigue viviendo bajo las reglas de Mao, y eso es terrible. Pero se empezó a replicar y se empezó a dar libertad al extremo de que hace más de una década el Partido Comunista Chino, yo considero que está un cachito inseguro, más ahora con Xi Jinping en el ejercicio del poder, pero reconoció el derecho a la propiedad privada como un derecho constitucional. Imagínense eso en un sistema comunista. Entonces, es ahí donde surge el cambio del sistema económico, que sigue siendo un capitalismo de Estado, entre comillas, que me parece un término contradictorio, ambiguo y confuso, pero para que se me entienda mejor cómo es como lo han nombrado, porque sigue siendo una economía controlada, pero con cierta libertad, que hasta antes de Xi Jinping permitió que tuvieran crecimientos de arriba del 10% en la creación de riqueza en China, que les permite hoy a cientos de millones de chinos gozar de una calidad de vida que ni hubieran soñado en tiempos de Mao. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia, apreciables oyentes? Para que entendamos que en todos lados ha quedado claro, con la evidencia, con los pelos de la burra en la mano, con la realidad, que si queremos que haya desarrollo, si queremos que haya creación de riqueza que beneficie a todos en el largo plazo, por supuesto, a todos los que estén dispuestos a hacer el esfuerzo mental y físico por alcanzar sus objetivos, no a los vagos y a los parásitos que lo que quieren es vivir del trabajo de los otros y que son los que viven insistiendo, no, que el gobierno nos dé más y que le quede a el fulanito y sutanito, porque ay, qué barbaridad, eso es cómo trabajan. Ah, no, no, eso no dicen. Ah, eso cómo tienen de dinero, entonces quitémosles pisto porque yo no quiero hacer nada. Va. No, aquí obviamente es para los que estén, dependiendo de sus propósitos y sus metas personales, dispuestos a hacer el esfuerzo para alcanzarlos. Y eso en Guatemala no sucede. Y vean esta nota. Nosotros ya, pues, ustedes recordarán que hemos conversado en estos micrófonos con Carlos Torreviarte, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, AccedePro, que vino, fue uno de los primeros lugares a donde vino a hacer estas denuncias. Pero la semana pasada, el viernes, para ser exactas, reportó que un total de 1.500 fincas invadidas en el país, de las cuales 124 tienen denuncias vigentes en el Ministerio Público, pero solamente dos de ellas fueron desalojadas en 2020, lo que representa un 1.61% de efectividad de las dependencias del Estado encargadas para hacer justicia y proteger la propiedad privada. Pues bueno, continúan invadidas. O sea, vamos a ver, si alrededor de 1.500 están invadidas y solo dos han sido desalojadas, Jorge, esto es terrible. ¿Y cuál es el mensaje que se le está dando de nuevo a los inversionistas? No, mire, aquí en Guatemala no solo tenemos el salario mínimo más alto, aunque no lo hayan aumentado en los últimos dos años, no solo tenemos el salario mínimo más alto del Triángulo Norte y de México, sino que además de eso, no hay respeto a la propiedad privada. ¿Por qué va a venir la gente a nuestro país?
Sí, y en particular este más reciente es muy importante porque ya lo hicieron no solo no una finca alejada, sino en un terreno que es realmente un área industrial, solo que una parte pues la tienen reservada para crecimiento ahí cerca de Malacatán y muy cercano de donde justo se recordarán que hace apenas un par de meses, menos de dos meses, inauguraron la primera zona de estas CEDEPs que funcionan bajo el auspicio de SOLIC y la primera ya operativa, ya funcional, ya autorizada por la SAT y todo, la inauguraron hace menos de dos meses muy cerca de donde hicieron esta invasión. O sea, de las invasiones recientes, me refiero, que hicieron allá en Malacatán, no es solo el tema ya agrícola, sino que ahora le están tirando también a ahuyentar las inversiones industriales, porque repito, las más recientes los hicieron en una zona que es industrial y muy cercano a donde se está desarrollando la nueva CEDEP, que uno de los cosas que anunciaron cuando la inauguraron hace menos de dos meses fue que incluso estaban negociando ya para que viniera una fábrica mexicana a poner ahí una ensambladora de piezas para automóviles, por ejemplo, ¿no? Pero si ven este tipo de cosas ahí a la vuelta de la esquina de donde supuestamente se van a venir a instalar, a ver si no lo van a pensar dos veces, ¿verdad? Y será culpa y responsabilidad no solo de los invasores, sino también de las autoridades que no hacen su trabajo y velan porque se respete la propiedad privada aquí en Guatemala.
Y vamos a terminar este segmento porque ya en unos minutos vamos a conversar con el doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 sobre el reporte que presentaron hoy, el informe que presentaron hoy en Ginebra, en la OIT, según el cual la pérdida de empleos durante el año 2020 fue cuatro veces mayor a la pérdida de empleos de la crisis en el 2009. Pero antes de eso, quiero terminar con estas palabras de nuestro amigo Luis Figueroa, que compartió una entrada en su blog luisfi61.com el pasado viernes, que dice lo siguiente: es evidente que en Guatemala no se respeta la propiedad. Sin respeto a la propiedad, que es un derecho derivado de la vida y la libertad, es imposible que el Estado les garantice a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. La propiedad es consecuencia de tu vida y de tu libertad, que a su vez se derivan de la propiedad de ti mismo, propiedad que tenemos todos por igual la propiedad de nosotros mismos, de nuestra vida. La propiedad, explica Ken Sholand, es fruto de tu vida, de tu tiempo, de tu energía y de tus talentos. Es esa parte de la naturaleza que conviertes en algo de valor y es la propiedad de otras personas que obtienes por intercambio voluntario, pacífico y por mutuo consentimiento. Las usurpaciones agravadas no solo violan los derechos de los propietarios, sino que violan el principio de no agresión y hacen cuesta arriba la convivencia pacífica y la cooperación social. Freddy Kaufman explica el principio de no agresión así, abro comillas, me comprometo a no iniciar el uso de la violencia física contra otra persona o su propiedad, ni directamente ni por medio de mis agentes. Eso sí, y esto lo agrego yo, Marta Yolanda Díaz Durán, si a mí o a mis seres queridos me agreden, voy a hacer uso de mi derecho de defensa. Me voy a defender. George, antes de que nos veamos a la pausa.
Sí, solamente quiero recordarles que si ahora en este año, en este 2021, usted está pensando en pasarse a un apartamento más pequeño, a pasarse a un apartamento más grande, cambiarse a una casa, cambiarse de una casa a un apartamento, irse a un condominio y pues ahorita ya está empezando a ir a ver los proyectos en los cuales usted está considerando pasarse, pues lo primero que tiene que hacer cuando vaya a verlos es preguntar si los construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Y qué son esos productos? Pues ellos se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para garantizar que usted pueda vivir confortablemente en esa casa, en ese condominio, en ese apartamento y que no vaya usted a estar sufriendo por lo que hagan los vecinos o por los cambios de temperatura, sino que va a vivir usted confortablemente con los productos de Ventanas Alemanas. Así que recuérdese preguntar si construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y antes de despedirnos, bueno, de este segmento y regresar en unos instantes, gracias a Freddy y a Asencio, no solo por los saludos liberales clásicos, sino por haber compartido nuestro programa. Gracias a Carlos Esteban del Rosario Tolentino, que también nos saluda y agrega, aunque no soy de su país, me encanta su programa. Muchísimas gracias, Carlos Esteban. Al fin, nosotros hablamos temas que tienen que ver con el ser humano y las relaciones en una sociedad que son aplicables a cualquier persona en cualquier país, así que bienvenido. Alberto Ronaldo Archila Tinte nos pregunta si todavía tienen en la China la política de controlar la natalidad, el número de hijos por familia. Según yo recuerdo, ya no la tienen.
Ya pero, no, pero tienen.
Pero están, sí tienen un límite.
Y están ahorita viviendo las consecuencias de los años que tuvieron esa política.
Raúl Quevedo le cuenta a nuestro oyente que nos preguntaba el toque de queda, dice que para poner toque de queda en Guatemala tiene que haber un estado de excepción y para que ese estado se dé debe aprobarlo el Congreso. Edgar Barrios nos ha compartido algunos enlaces que no hemos tenido tiempo de ver. Y nos agrega Alberto Ronaldo, he escuchado que en China está concentrada la producción y trabajos, a mí el mundial, ¿qué opinan? Creo que sí está concentrado, no es de opinión, sino es de hechos. Efectivamente hay una gran parte de China que todavía viven los habitantes de esas áreas bajo las reglas de los tiempos de Mao, y tristemente en China se está viendo un retroceso a raíz de que llega al ejercicio del poder Xi Jinping, que por cierto dio unas declaraciones hoy interesantes en Davos, pero bueno, de eso a lo mejor tal vez mañana podemos comentar con un poco más de detalle. Y finalmente Freddy Asencio agrega gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, los tres pilares del liberalismo clásico. Y bueno amigos, ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos con el doctor Hugo Maul para que nos comente el informe presentado hoy por la OIT acerca de la cantidad de desempleados que han dejado en el mundo las decisiones que han tomado los gobernantes para, dicen, enfrentar la pandemia que ha creado el SARS-CoV-2. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y hoy vamos a conversar con el doctor Hugo Maúl acerca del más reciente informe que presentó la OIT, tan reciente que lo presentó hoy, según el cual el número de empleos que se perdieron durante el año 2020 fue 4 veces mayor que los que se perdieron en la crisis financiera mundial del año 2009. Y para comentar este informe, le damos la bienvenida a Hugo Maúl. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues resulta realmente preocupante el número que revela hoy esta organización internacional, sobre todo porque no estamos hablando de dos pequeñas gripes, como pudieron haber sido las dos crisis a las que hiciste mención, sino realmente fueron un par de buenas neumonías que afectaron al mundo. Dicho esto, entonces creo que uno puede quizás entender mejor la dimensión de lo que estamos hablando. Esos 220 millones de empleos son empleos que realmente el mundo necesita y que quizás lo más preocupante, está muy en veremos la posibilidad de que puedan recuperarse, al menos de la manera en que existían antes.
Y sobre todo con que parece ser que los gobernantes no han entendido, Hugo, que no pueden con cubrir su ineficiencia, porque básicamente las crisis, entre comillas, lo que le está provocando es la ineficiencia de los gobernantes y no la enfermedad misma. Por ejemplo, aquí en el caso de Guatemala, no hay día que no salgan a decirnos que esto está terrible, que ya no hay, casi no hay camas, que se van a llenar todas las disponibles en los intensivos de los hospitales estatales. Y quiero hacer mucho énfasis porque la crisis es en los hospitales y centros de salud administrados por el gobierno. Pero cuando finalmente nosotros conseguimos el viernes pasado la información de las camas disponibles en el intensivo para el COVID en la mayoría de los hospitales de nuestro país, hay 213 camas. Como hacen falta ahí algunos centros, nos portamos buena onda, hicimos, tal vez hay unos 300 camas para pacientes en intensivo. Con todo el dinero que se les haya dado y ni camas han comprado y tienen hasta más ventiladores, 1,400 ventiladores mecánicos, según lo que dijo hoy en Guatemala el viceministro de hospitales, el doctor Coma. ¿Quiénes son los que están provocando la crisis? Y luego salen con la idea de restringamos las actividades productivas, toques de quedas, cierres, porque se están rebalsando las camas en los hospitales, ¿sí? Cuando vas y te enteras que 300 camas, por poner el ejemplo de Guatemala, esto es terrible, Hugo.
Sí, yo en ese sentido considero que independientemente de qué tan bien o qué tan mal lo hagan las autoridades, a nivel mundial, lo cierto es que ya tenemos casi un año de estar viendo en las noticias propias e internas de, digamos, cuadros complicados en términos de personas que han muerto de la enfermedad, de personas que la enfermedad resulta mucho más fuerte y letal que en otras personas, y eso al final influye sobre los ánimos de todos los consumidores, inversionistas, jefes de hogar, etcétera, y ahí eso provoca cambios en los hábitos de consumo que yo creo no hemos sabido valorar. En ese sentido hago un paréntesis, yo creo que hay que realmente poner en buena estima que hizo el Instituto Nacional de Estadística al hacer una corrección a la canasta básica que contemplaba un rubro importante, cerca de la tercera parte de la canasta básica, imagínense, según el INE en sus estimaciones previas de hace 3 o 4 años, era en consumo de alimentos fuera del hogar, en la revisión que se hizo ahorita hace unas semanas, pues el INE reconoce que si la gente algo ha dejado de hacer es consumir bajo los patrones que tenía antes, y hace una estimación y le baja, creo que 500 pesos a la canasta. Ese tipo de cuestiones son producto de esta psicosis, si lo queremos llamar así, que estamos viviendo, sea que tenga fundamentos reales o no los tenga. Ante esos cambios de hábito, el problema, Marta Belanda, es que una vez cambiado el hábito, una vez hecho una adaptación y una vez que se han descubierto formas mejores o distintas de hacer las cosas, se ve diferente el panorama futuro. Y al verse diferente el panorama futuro, es muy probable que los sectores que han salido más golpeados no se vayan a reorganizar, no vayan a regresar a la normalidad bajo la misma forma de organización que tenían antes. Y ahí, entonces, lo que vamos a ver es que muchos de estos empleos se van a perder para siempre, ya sea porque los propios empresarios encontraron formas distintas de hacer las cosas que antes no se atrevían, ya sea porque ahora las ventas y el consumo en línea es mucho más grande, lo cual ha provocado que la cadena de valor se acorte y se acerque más al consumidor. Entonces, creo que nosotros estamos ante fenómenos provocados, para bien o para mal, por el manejo que se dio a la pandemia. Independientemente si hay o no hay psicosis, ha cambiado la forma en que los consumidores consumen, valga la redundancia. Por otro lado, estábamos también ante un advenimiento fuertísimo de la robótica, de las tecnologías de la comunicación, que también estaba haciendo su parte destruyendo empleo. Entonces, aquí, cuando ya no haya virus o todos estemos vacunados, habrá que ver cómo terminemos, porque mi temor es que muchos de esos empleos no van a regresar a los sectores donde antes estaban. Y aquí es donde hace falta realmente una perspectiva, pues, por, digamos, qué vamos a hacer de cara a los próximos 3, 4, 5, 10 años. Qué bueno que la OIT mencionando estas cifras, porque también muchas veces organizaciones como la misma OIT es la que menos ayuda en países como los nuestros, pretendiendo apuntalar regulaciones laborales e instituciones laborales de países ricos, que en nuestro caso lo único que hacen es dificultar la creación de empleos, destruir empleos. Entonces, no sé, me preocupa muchísimo eso, Marta, independientemente de si es fundamentado o no fundamentado el manejo que han dado. Y la otra parte que es importante es que seguir gastando recursos de manera ilimitada en apoyos a empresas, en apoyos a trabajadores, eso es algo que países como Guatemala no se pueden dar el lujo de hacerlo. Y al no poderse dar el lujo de hacerlo, es importante también que dentro del presupuesto público no hay cabida, creo yo, para volver a tener estos planes de estímulos como los que se tuvo antes, lo cual es algo que hay que tener claro, porque a este momento nosotros todavía no tenemos un nuevo presupuesto con una readecuación donde podamos saber cómo se van a gastar los más de 100,000 millones que pretendían gastarse. Pero lo cierto es que con el tipo de apoyos y el tipo de programas que hubo el año pasado, definitivamente no. Entonces habría que ver si van a readecuar el gasto, qué van a hacer en términos de promoción de otras formas de prestar infraestructura, en términos de una hacer más eficiente el sector público a través de esta misma revolución que estamos teniendo con las tecnologías de la comunicación. Es decir, que estamos viendo quizás la cara más dramática de lo que nos está dejando la pandemia en términos económicos, que es esta pérdida de empleo, de negocios, pero creo que hace falta mucho más por ver.
Que en el caso de Guatemala es todavía más crítico, ¿qué tal, Lugo? Porque según las cifras, bueno, varían las cifras, depende de quién las da, pero más o menos están entre 80 y 120 mil puestos de trabajo que se perdieron aquí en Guatemala, puestos de trabajo formales que se perdieron aquí en Guatemala el año pasado. Pero por el otro lado, normalmente, si muchos se creaban unos 20,000 puestos formales de trabajo anualmente, o sea que Si solo vemos esas cifras, por lo menos nos llevaría unos 4 años, presumiendo que se regresa a la misma tasa de crecimiento, por lo menos nos llevaría unos 4 años recuperar los puestos que se perdieron, ¿no?
Sí, excelente puntualización, Jorge, porque vos apuntás a un punto crucial de todo esto. Digamos, hay un problema en sí mismo que se pierdan los puestos de trabajo, pero en realidad el mayor de los problemas que tiene Guatemala es la incapacidad crónica de poder generar puestos de trabajo mínimamente productivos para la gente que está buscando trabajo. Cuando se han hecho encuestas, la mayoría de trabajadores informales preferirían tener un puesto asalariado donde ganaran regularmente un sueldo. Pero lamentablemente, entre regulaciones de salario mínimo, entre regulaciones en cuanto a beneficios adicionales que la ley obliga cuando uno tiene trabajadores, en cuanto a la práctica misma de los jueces de trabajo con una mentalidad sobreprotectora del trabajador e incluso revanchista en contra de la empresa, al final estamos en un entorno en el cual es muy difícil que haya empleo. Y si a eso nosotros, desde la perspectiva puramente laboral, si a eso le añadimos todos los demás problemas que tiene que ver con generar nuevas inversiones, mejorar la productividad vía cambios tecnológicos debido a la burocratización y a las ineficiencias propias del sistema público, entonces terminamos en el dilema gravísimo que tenemos, que no solo estamos perdiendo, sino la capacidad de creación de nuevos empleos nunca ha sido buena, y probablemente después de esta pandemia no vaya a terminar mejor de lo que era antes, sino al contrario, quizás un poco más deprimida esa capacidad. Es decir, que estamos perdiendo la cantidad de puestos de trabajo que nos hubiera tomado 5 años en condiciones antiguas generarlo, y que probablemente nos va a tomar 6 o 7 años en las condiciones futuras, si es que no encaramos los retos que tenemos en materia laboral con una mentalidad más amplia, reconociendo que en Guatemala lo que abunda es mano de obra joven, poco calificada, y en función de eso, todos los esquemas de compensación tienen que guardar relación con la productividad de este tipo de trabajadores. No se puede por ley pretender mejorar de la noche a la mañana condiciones que dependen de factores reales como la productividad.
Hugo, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
No, pues solamente que creo que es importante darle seguimiento a lo que va a terminar sucediendo con el presupuesto público, porque al no haber una última readecuación del presupuesto y sabiendo que van a gastar muchísimas cantidades, ahí es donde si una de las prioridades es generación de empleo, entonces pudieran, si se van a gastar el dinero igual, se pudieran buscar mecanismos que ayuden a crear condiciones que permitan generar desempleo, inversión en infraestructura, dedicarle más recursos a la capacitación de los jóvenes y todo lo que conlleve, lo que se pueda hacer desde la perspectiva del gasto público. Y en términos de las regulaciones, que se entienda que no es complicando la generación de empleo que se puede mejorar los salarios de los trabajadores.
Hugo, gracias por acompañarnos y, pues bueno, estamos en contacto.
Mucho gusto.
Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, tenemos un par de anuncios importantes que compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si ustedes ahorita están pensando en remodelar su vivienda, su apartamento, su oficina, ahora que han estado más tiempo en ellos, han visto las cosas que se pueden mejorar, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas con las cuales ustedes pueden hacer esas modificaciones y dejar completamente renovados sus ambientes. Y en especial yo les recomiendo los productos de la línea que introdujeron el año pasado, la línea Guatemala Hilos de Tradición, que realmente es impresionante cómo lograron poner en cerámica los colores de Guatemala, y realmente es impresionante. Yo les invito a que lo vean. Entran al sitio de zamboro.com, ahí hay una opción de catálogos, y en los catálogos está el catálogo de Guatemala y los de tradición, y van a ver realmente las bellezas que hicieron con estos productos de cerámica. Tienen los pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas, tienen listelos para que usted pueda remodelar su casa, su cocina, los baños, y ponerle los colores de Guatemala con productos que son 100% hechos aquí en Guatemala. Si quiere más información, pues la encuentra ahí en el sitio, en zamboro.com, o en cualquiera de los showrooms de Zamboro, y zamborícelo todo con Zamboro.
Y yo, amigos, lo que les quiero recomendar a todos aquellos que están manteniéndose la búsqueda de sus metas y sus propósitos del año 2021, particularmente aquellos que, como yo, lo que buscamos es mantener una buena salud y la energía suficiente para vivir la vida, lo que yo les quiero recomendar es Alive, el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que necesita tu día en una sola pastilla. Siéntete vivo, siéntete alive en tabletas y en gomitas para jóvenes, para mujeres, para hombres y para mayores de 50 años. Pide Alive en tiendas Quimfica por WhatsApp. Apunta en el número de Quimfica: 5202-3122. 5202-3122. Y finalmente, para aquellos que han descubierto, Jorge, que les sobra cosas en la casa y les falta espacio, ¿a dónde llevamos nosotros nuestras cosas?
A las bodegas de Mr. B Storage. Ellos tienen espacios, tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados, donde usted puede almacenar precisamente esas cosas que no las va a desechar porque tienen un valor y las usa de vez en cuando, pero que también ahorita tiene que optimizar el espacio en su vivienda para los niños que están estudiando en la casa, y para usted poder tener su computadora y su estudio donde pueda hacer su home office. Y entonces, qué mejor que tener los servicios de Mr. B Storage para tener ahí todas las cosas que no necesita tener todo el tiempo en su vivienda. Y ellos tienen esas bodegas con control de acceso y vigilancia las 24 horas en 3 países y 12 ubicaciones. Si usted quiere más información, pues los encuentra en el sitio www.mrbstorage.com, mrbstorage.com, o puede comunicarse por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de un anuncio que acaba de hacer Netflix, y es que ahora usted va a poder ver lo que vea en Netflix, series, películas, documentales, de una forma, va a poder escucharlas mejor en su celular.
Ah, qué interesante. A ver, George.
Y esto es básicamente
porque...
¿Qué nos
estás proponiendo?
Lo que hicieron fue que cambiaron el driver, por así decirlo, cambiaron el programita que procesa la información, y eso le añadió varias mejoras, siendo la principal el manejo del sonido, en el manejo del volumen del sonido, en el sentido de que, por ejemplo, dependiendo de qué uno ve o qué uno está viendo, si está viendo una película de acción, si está viendo un concierto, si está viendo un documental, si está viendo las noticias, o si está viendo una película dramática, por ejemplo, va variando lo que se toma como lo central, que es el audio de las conversaciones, o sea, cuando las personas están hablando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tipo de cosas esté uno viendo, pues ese volumen varía, y eso es lo que pasa cuando a veces uno tiene aún, se cambia de una serie a otra o de una película a otra, tiene que cambiar el volumen porque lo siente como que está más fuerte o más bajo, pero es por esos cambios que tienen en el nivel de la conversación. Y entonces una de las ventajas de este nuevo driver de Netflix es que lo que hace es que nivela toda la conversación, indistintamente de qué nivel sea el original, por así decirlo, para que usted siempre lo escuche igual en su celular, y eso hace que no tenga que estarle subiendo o bajando el volumen, pero adicionalmente hace que se oiga mucho mejor. Adicionalmente, pues tiene otras características, como por ejemplo que automáticamente varía la velocidad, el ancho de banda que utiliza dependiendo de la velocidad de su conexión. Entonces, si su conexión baja de calidad, por así decirlo, o de ancho de banda, entonces lo que hace es que él automáticamente baja la calidad del audio, pero para que usted lo siga escuchando igual, indistintamente de que sea menos o más ancho de banda el que tenga en un momento dado. Pero lo principal realmente de esto es que ellos lo están promocionando como que ahora uno va a poder escuchar en su celular todo el audio de las películas, de los documentales, de lo que sea, como que estuviera así literalmente en un estudio de audio. Esa es la promesa de Netflix. Este cambio lo hicieron apenas la semana pasada. Las fotos que estamos poniendo ahí son precisamente de la parte técnica de este cambio que hicieron, pero para efectos prácticos lo que representa es de que usted en su celular va a tener un mucho mejor audio, y que se adapta incluso al ambiente en el que está usted. O sea, sí tiene la capacidad incluso esta nueva programación de adaptarse al sonido ambiente que usted, en el cual usted está escuchando. Así que pues vaya a probar cómo se escucha ahora en su celular. Tiene que tener, por cierto, el sistema operativo Android de 9 en adelante. Del 9.0 en adelante tienen que tener el celular para que pueda usted escuchar esta mejora en el audio de todo lo que usted vea en Netflix.
Bueno, ahorita que vayamos a almorzar lo vamos a probar. Por cierto, George, vamos a dejar para mañana el compartir con los oyentes los resultados del 21 barómetro anual de confianza de Edelman, al igual que el tema de la dependencia y las remesas que tenemos, pues porque ya se nos acabó el tiempo, apreciables amigos, pues estos son dos temas importantes que quedarán para mañana. Y pues bueno, este segmento llega a ustedes gracias al apoyo de
Tigo, y estos las imágenes que estamos viendo son cortesía de Netflix.
Y amigos, nosotros estamos de regreso con ustedes hoy mismo porque es lunes, yo a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis y Jorge a las 6 en Libertópolis Negocios. Juntos estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida así tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
El mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó. Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.